Díaz. Tenemos con nosotros hoy a Jesús Díaz, compañero de la UNED. No podemos decir gran promesa de la filosofía, sino realidad fecunda de la filosofía, porque ya es un nuevo año y entonces ya no se puede aquello de la promesa, ya se ha hecho realidad, no solo de la fenomenológica, sino en general, y a uno de sus grandes maestros, que es Miguel García Baró, que es catedrático hoy de la Universidad de Comillas, pero que ha tenido un largo periplo en la Universidad Complutense, en otras universidades, y también un largo periplo como escritor. Hoy vamos a hablar sobre todo de un libro reciente suyo, Del dolor, la verdad y el bien, publicado por Ediciones Sígueme, donde él, bueno, pues establece ahí toda una reconstrucción de la razón, una forma de afrontar la crisis de la razón. Bueno, muchas cosas de las que queremos hablar esta mañana. Le agradecemos que haya madrugado tanto. Le hemos puesto este primer café para que resista este lugar donde nos ha situado la señora Caffarel. Pero, bueno, agradecimiento doble por el gran libro y por el madrugón. Dice aquí Miguel García Baró que él se formó junto a Juan Miguel Palacios y entre otros, y a Juan Martín Velasco, ¿no? Entonces hay ahí como dos mundos, ¿no?
Exactamente. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente hay dos mundos, quizá más de dos mundos, porque hay primero la época de la Complutense en sus comienzos, que compartí precisamente contigo, Antonio, y después la época de Alemania, y luego en el regreso a España, el contacto con Juan Martín Velasco. En realidad son como tres tradiciones, tres momentos de formación muy distintos, muy fuertes cada uno de ellos, porque Juan Miguel Palacios era la filosofía kantiana. Juan Miguel Palacios en esa época estaba, como él mismo hubiera dicho, con las palabras de Ortega, ¿verdad? Pues, en fin, encerrado a pan y agua con Kant, ¿no? Y de ahí no había que hacer una larga estancia antes de poder pasar a mayores o a diferentes cosas. Pero él mismo fue el que me incitó a estudiar el problema, que uno de los problemas que él suscitaba, que era la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental. Nos admiraba el hecho de que la filosofía kantiana tomara la lógica formal como una plantilla segura sobre la cual leer los problemas de la lógica trascendental. Parecía casi un círculo o una contradicción interior. Y Juan Miguel Palacios fue el primero que, además de ahorrarme muchísimo trabajo de búsquedas filosóficas que hubieran sido inútiles, me puso en la pista de que existía un libro de Edmund Husserl directamente titulado Lógica formal y trascendental, crítica de la razón lógica. Y entonces eso me lanzó a mis viajes a Alemania, mis estancias allá, y la introducción muy a secas, muy dura, aunque me ayudó el profesor Funke, recientemente fallecido, ya muy, muy viejo, me ayudó él, pero realmente fue una búsqueda muy dura, muy a solas, un poco como quien tiene un maestro aislado ya muerto y de él tiene que aprenderlo todo, tiene que aprender la historia entera de la filosofía hacia atrás y hacia adelante, puesto que mi formación, mi bagaje en ese momento, seguro el tuyo, Antonio, era mejor, pero mi bagaje era escaso cuando me fui a Alemania, ¿no?
¿Cuánto tiempo años. Estuviste en Alemania?
Estuve dos cursos completos, una beca del DAAD muy, muy fecunda, muy provechosa, porque además me permitió introducirme más a fondo en la filología clásica, que era mi otra, en fin, pasión de siempre, y los alemanes eso lo hacían de un modo fabuloso, extraordinario. Yo tuve ahí un profesor magnífico, un gran especialista en Homero y Hesíodo, Walter Nicolai, y realmente aquello fue una inmersión en el griego clásico y en el griego homérico, arcaico, en general, los dialectos, verdaderamente violenta, brillante, durísima, durísima, ¿eh? Porque los alemanes al principio me ponían no ya un cero, me ponían un menos 260 y tanto, o sea, el cero Kelvin, o sea, era la situación en la que llegabas, y decir, pero hombre, pase usted un texto del alemán al griego clásico sin diccionario, pues llevo usted muchos años haciendo griego en la Universidad Complutense y tal, y claro, pues el resultado era la catástrofe, era el cero puro, ¿no? Y eso, pues te hacían una serie de exámenes hasta que superabas un nivel, y realmente fue una delicia extraordinaria. Los cursos sobre Platón, sobre Tucídides, sobre Homero y Hesíodo, me formaron casi más que en filosofía. La formación en clásicas allí fue fabulosa.
Y también, a la vuelta aquí a la Complutense, ¿de qué das clase? ¿De historia de la filosofía o de metafísica?
No, caí en el departamento de lógica, precisamente con el padre de Juan Miguel Palacios, con don Leopoldo Palacios. Hubo una plaza, una ayudantía de lógica en el mismo momento en que yo volví, y bueno, pues conseguí obtenerla. De manera que empecé mi trabajo, estaba muy bien, puesto que era la lógica de Husserl, aunque en un departamento de lógica en ese momento en España pues resultaba una novedad el introducir no solo temas de lógica formal, que tuve que aprender entonces mucha, ¿no?, y realmente practicarla y dar muchas clases prácticas durante años, sino la vertiente de lógica filosófica poco practicada entonces, aunque hubiera algunos alemanes de tradición fenomenológica que lo hacían, que era precisamente el trabajo sobre Husserl. David García Vaca, por ejemplo, en España, en el año 36 había publicado una lógica formal interesantísima en que mostraba cómo de Husserl se podía pasar, en algún sentido, pues a los principios de matemática, con, en fin, variantes, puentes, problemas. Y fue entonces también cuando empezamos a saber que el propio Gödel pues se había interesado muy especialmente por Husserl en sus últimos años. Y todo eso realmente pues fue para mí un nuevo frente de problemas sumamente interesante. Porque, claro, Leopoldo Palacios era Schopenhauer, era la filosofía escolástica que nos enseñaba a algunos amigos en latín en su casa, y solo podíamos preguntarle en latín si queríamos saber algo. Tres o cuatro eran, y luego, además de eso, claro, el aristotelismo, la tradición escolástica, Schopenhauer, y después, con Manuel Garrido sobre todo, pues sistemas formales de varias variantes. O sea, recuerdo el Klein, el Mendelssohn, me interesó mucho el Cádiz-Montague, en fin, trabajé mucho en lógica formal en esa época. Bien. Clases prácticas sobre todo.
¿Y de ahí pasaste a otras materias en la Complutense? ¿O?
Bueno, tuve la suerte de que con la maestría de Juan Miguel Palacios yo había aprendido que lo que se hace en la universidad que vale la pena son los seminarios, aunque muchas veces no cuentan ni para créditos ni para calificaciones. De hecho, Juan Miguel Palacios nunca fue profesor oficial mío. Era que le buscábamos en seminarios especiales que a veces se prolongaban 4, 5, 6 horas. Claro, en el año 73 tu familia llamaba a la policía, a los bomberos, a los hospitales. Se suponía que algo malo había ocurrido. Y bueno, no, lo más que pasaba era eso, lo habíamos corrido delante y detrás de los guardias, tal. Pero en fin, los seminarios hechos en ese plan, verdaderamente como a tumba abierta, sin tiempo, ¿no?, con una generosidad absoluta, a mí me enseñaron más que nada. Entonces, en cuanto volví, abrí un seminario, que de hecho era los sábados por la mañana, no tan temprano como hoy, pero en fin, una cosa parecida, ¿no? Y a partir de ese momento, pues establecí una especie de escuela de estudio, sobre todo de las investigaciones lógicas de Husserl, que ha sido, digamos, el libro de mi vida durante por lo menos 20 años. Ha sido, y sigue siendo, porque ahora tengo que publicar por fin, va a salir pronto ya, pues la traducción de la primera edición, es decir, lo que Husserl borró en la segunda edición, y el comentario completo a lo que era realmente la primera edición de las investigaciones lógicas. Yo creo que eso, si alguna aportación a la historia de la filosofía voy a poder hacer en mi vida, más bien va a consistir en eso que en otra cosa. Pero ese libro que se apoderó de mi vida, y además en un momento en que aún no teníamos la edición crítica. O sea, yo solo tenía la segunda edición, la que Husserl le pidió a Ortega que se tradujera al español, pero ya solo con ella y trabajando con ella, pues tuve la enorme fortuna de abrir un seminario libre que en realidad dura hasta el día de hoy. Eso ha sido lo mejor de todo lo que a mí me ha pasado en la universidad, porque de lugar en lugar el seminario dura 25 años. Yo entré el año 78 en la facultad, en el octubre del 78, y bueno, el primer seminario duró 3 años y se cerró, pero ya había otro abierto, y desde ese del año 80 estamos en el 2006 y el seminario sigue abierto.
Caray.
De manera que ahí es donde yo he escrito en realidad todos mis libros, se han escrito todas las tesis que se han hecho conmigo, en definitiva. Y claro, eso se ha convertido en un círculo de amistad filosófica realmente, que ha sido una especie de bendición, ¿no? Y hoy lo tenemos que mantener una vez al mes, porque viene gente un poco de todas partes, incluso de Gran Canaria, y no tenemos financiación ninguna, o sea, no le podemos pagar el viaje en avión a nadie. Eso fue decisivo, ¿no?
Y entonces, y en ese momento, la conexión con la fenomenología de la religión y con Juan Martín Velasco, ¿estudias también teología o simplemente estudias ciencias de la religión? ¿Cómo haces en ese momento?
Bueno, la tercera especialidad alemana, porque claro, yo me matriculé como si pudiera hacer el doctorado en Alemania. Después la beca eran 2 años, yo tenía que trabajar y hasta estaba ya casado. El segundo año fue mi mujer conmigo. Mi mujer estaba sin terminar la carrera, o sea, éramos jovencísimos y no teníamos oficio ni beneficio. Pues yo tenía que trabajar, no había más remedio, no podía dedicar más años a la tesis alemana. Por eso la terminé presentando en España la tesis y años después, ¿no? Pero la tercera especialidad fue la teología. Y era un momento muy interesante en Alemania. Estaba, luego se perdió su estela, pero estaba Schoenenberg, que empezaba su trabajo, Hans Küng, eran los primeros libros. Cabe la recepción del concilio, la primera reacción, Hillebeck empezaba a escribir también cosas punzantes, muy interesantes, Pannenberg estaba empezando su trabajo. Y todo eso recibido en una facultad teológica que la de Maguncia, la verdad, no era muy no era muy progresiva, no estaba muy abierta. Pero, en fin, claro, recibía la influencia de todo aquello y viejos maestros que reaccionaban respecto de la teología nueva, ¿no? Y eso, la verdad, fue fundamental. Ese, el año que yo estaba allí, Ranner publicó el curso fundamental de la fe. Y, claro, pues, era una lectura en la fuente, ¿no?, que me incitó mucho. Cuando volví a Madrid, esos seminarios realmente me formaron en metafísica, aparte de en lógica. Me hicieron un profesor no pésimo, porque realmente yo no sabía nada en principio, no sabía cómo transmitir nada a los alumnos, y luego he aprendido todo dando clase y dando seminarios. Pero además me pusieron enseguida ante algunos problemas fundamentales planteados por también el comienzo de la edición Heidegger. Yo soy de esos que se suscribió el primer día a la edición Heidegger. Ya me he dejado, en fin, ya no compro más libros hace años de Heidegger. Pero, en fin, estaba suscrito desde el primer momento. Y, claro, la recepción de las lecciones de los años 20, la del semestre de verano del 25 o tal, de las que luego se ha hablado tanto, que ocurrieron justo en 1980-83, ¿no?, presentaban una versión de Heidegger que en muchas ocasiones estaba muy próximo a Nietzsche y que planteaba cuestiones de tipo teológico, metafísico, absolutamente radicales, ¿no? Digamos, la condición creada de la razón, o por el contrario, la razón poniendo en solfa la historia cristiana entera, ¿no? Entonces, entre von Balthasar, Ranner, Heidegger, mi mujer y yo, porque además fue una tarea de los dos, digamos que nos armamos un enorme lío metafísico-teológico, y un buen día, pues, conocimos por pura casualidad, había un hombre en España que se decía fenomenólogo de la religión y nosotros no sabíamos ni qué significaba el término, y anunció una conferencia en una parroquia del barrio del Pilar, en un sitio, una parroquia que luego creo que han derribado, esta que tuvo un gran escándalo urbanístico hace unos años. Aparecimos allí, la persona que lo presentaba ni sabía tampoco quién era Juan Martín Velasco ni qué tal, y oímos la conferencia quizá más prodigiosa que hayamos oído en nuestra vida. Dada, no sé, pues 10 viejas, 2 niños, nosotros, y aquello tuvo un nivel académico, espiritual, místico incluso, de una densidad absolutamente extraordinaria, hasta el punto de que, sin más, 2 días después nos presentamos, entonces era rector del seminario de Madrid, en la portería del seminario a la hora de la siesta, y dijimos, mire, que baje el señor rector, porque aquí tenemos un problema acuciante, en fin, entre este texto de Heidegger y de Nietzsche y de von Balthasar y tal, no sabemos bien qué hacer y yo no sé, bueno, los siguientes pasos que hay que dar aquí ya no me ayuda Husserl, ¿no? Y entonces tuvimos la inmensa fortuna, ¿no?, de que bajó el rector interrumpiendo su siesta y no solo bajó, sino que después de una hora de conversación dijo, vamos a abrir un seminario sobre este problema. Y entonces reunió, en lo que hoy es la Facultad de San Dámaso, ¿no?, reunió pues a un grupo de los mejores alumnos que había allá. Y nos pusimos a discutir sistemáticamente las bases de la filosofía de la religión tal como él la entendía. Y el seminario duró 2 o 3 años semanalmente. Al final de esos 2 o 3 años me contrató de profesor de teoría del conocimiento allí en el seminario, por cierto. Fue la primera vez que me encargaban un curso regular, ¿no? Y bueno, ese aprendizaje pues es una cosa absolutamente inolvidable. Coincidió con la lectura de Moltmann en ese momento.
Es que eso iba a decir, es que en el libro hay un momento que dices que de cara a los lectores les puede interesar, en la página 142, cuando vas hablando de los influjos, dices, me encuentro muy cerca de la filosofía, obra filosófica de hombres como Husserl, Levinas, Patoka, y pero después dices también, en cuanto al pensamiento teológico, sostengo que los motivos radicales de la teología de la esperanza de Moltmann y la teología política de Metsch, junto con la exégesis de Silver, presentan gérmenes muy interesantes en el camino hacia una todavía lejana síntesis. Pero es difícil, ¿no? ¿No? Quiero decir, por lo menos así desde fuera, uno tiene la impresión que tiene Metsch, Moltmann, como mucho más vinculados al debate con el marxismo, a la teología política en una época, a la teología de la esperanza, a Bloch, Adorno, Husserl y Patoka iría incluso por experiencias históricas, Patoka por la experiencia del Este y de lo que era la Praga, etcétera, iría por otro lado, ¿no? ¿O tú crees que es posible, ahí hay elementos comunes?
Yo creo que hay elementos comunes, esta es discusión más difícil, pero que realmente yo en aquel momento los sentía todos vinculados y cada vez con más radicalidad, digamos, al problema del mal, al problema de la praxis, ¿no?, que también entonces tiraba de nosotros con enorme fuerza. Y claro, lo que recibimos de entrada fue un acicate violentísimo de una nueva versión de lo que significa el cristianismo aprendida con Juan Martín Velasco realmente, o de lo que significa la esencia de la religión, que hasta ese momento los teólogos no nos habían proporcionado, junto con el ímpetu de la teología de la esperanza de Moltmann, que, digamos, pedía una filosofía que yo en ese momento no tenía en absoluto. Una filosofía que ya no era tampoco la de Bloch, aunque estuviera muy basada, ¿no?, en cosas de Bloch y tal, pero en realidad que iba más allá. Aquello era como un grito que se lanzaba hacia el campo de los filósofos, como después Bruno Forte también en muchos sentidos lo ha hecho, exigiendo una filosofía que nosotros parecía que no estábamos en condiciones de dar. Y eso para mí fue un impulso también realmente extraordinario. Yo fui viendo progresivamente, digamos, que en la filosofía de Husserl hay algún problema, sobre todo la cuestión del mal, que no termina de ser planteada con el rigor, con la dureza, con la profundidad con la que verdaderamente la historia y la vida la plantean. Y entonces, sin necesidad de escapar de la fenomenología de Husserl, sobre todo como teoría de la razón, mucho más prometedora que otras teorías de la razón, sí me vi impulsado a, digamos, intentar abrir cada vez más la fenomenología a cuestiones de orden existencial, práctico, del orden de la libertad y del orden de la acción política, que no me parecía suficientemente bien recogido en el ámbito, a fin de cuentas, pues bueno, burgués del propio Husserl, ¿no? Extraordinariamente radical, promisorio, pero últimamente desvinculado de ciertos males históricos que llevaban mucho más adelante que aquello. Y debo también mencionar, si me permites, que en ese instante, 1983, un poco casualmente entré en contacto con el Centro de Estudios Judeocristianos en Madrid. Siempre enormemente atraído, yo me había sentido siempre atraído, pero era la primera vez que tenía una experiencia directa por el tremendo dolor histórico de la historia del judaísmo. Eso era solo una representación muy directa de lo que tenía que significar el reclamo de lo que es el posible nihilismo que el mal encierra, y desde luego como la bofetada acusatoria a nuestra manera de estar en la libertad burguesmente, como por lo menos a mí me había ocurrido habitualmente, ¿no? Entonces el impulso, el conocimiento directo del judaísmo, personalmente del judaísmo en Israel, de las personas que lo representaban magníficamente también aquí en Madrid y en el Centro de Estudios Judeocristianos especialmente, eso fue también un factor enormemente educativo para mí. Si yo no hubiera encontrado después, sobre todo el año 84, el año 86, los primeros viajes a Jerusalén, a algunos extraordinarios pensadores, rabinos y a la vez profesores de filosofía judíos, que entre otras cosas me abrieron la perspectiva de Franz Rosenzweig, de quien yo no había oído hablar nunca, ¿no?, pues probablemente también solo un lado de mi vida se habría desarrollado, ¿no? Y eso fue muy influyente en ese momento.
Bueno, en ese lado, a ver, Jesús, ¿tú qué opinas de esto que sale aquí en el libro, estos dos epígrafes, con tanta claridad, antes de que volvamos al mal, entre elogio de la fenomenología de Husserl y este vituperio de Heidegger? Porque hay aquí elogio otra vez de Levinas, de Patocca, vituperio de Heidegger. ¿Qué opinas tú de este punto, antes de que sigamos por otras dimensiones, ya yendo más al problema del mal, del sentido, de la verdad?
Hombre, yo creo que sería interesante que quizá Miguel nos aclarara, porque además utiliza la palabra vituperio de Heidegger, ¿no? Yo creo que siendo además como es Miguel, con toda la consciencia del mundo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que cuando leía el libro, ¿no?, y por otras conferencias que he oído de Miguel, se da a veces un poco la paradoja de la... Heidegger es un pensador que está en el, yo creo que en el trasfondo de mucho de lo que ha pensado Miguel últimamente, ¿no? Y es un trasfondo que juega de un modo negativo, es un contra Heidegger, por decirlo de alguna manera. Pero a la vez, curiosamente, este pensador es uno de los pensadores, y se puede ver también en paralelo, que está en el trasfondo pues de Levinas, que él aprecia tanto, de Rosenzweig, que también él aprecia tanto, de muchos de esos pensadores que él ha trabajado tanto y tan bien, el gran maestro de ellos, por decirlo de alguna manera, o el que quizá con más... de modo más punzante les ha impulsado a pensar es Heidegger, ¿no? Y sin embargo, a la vez, Miguel lo que hace es un vituperio de Heidegger, un contra Heidegger, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que explicara esa relación dual de, por un lado, un gran pensador, que yo creo que Miguel reconoce que es un gran pensador, central desde luego en la historia de la filosofía del siglo XX, pero que a la vez es un pensador que desde los presupuestos y desde las ideas en las que se mueve Miguel sobre el problema del mal, el problema del hombre en general, pues es un pensador a superar e incluso en algún momento peligroso, ¿no? Entonces, si él pudiera explicarlo, yo creo que sería muy interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, una matización primera, no por corregirte, pero porque desde el punto de vista histórico, por ejemplo, yo estoy cada vez más convencido de que es Rosenzweig quien influyó en Heidegger. Es una de las influencias no reconocidas por Heidegger. Y además no tenemos constancia real de esa influencia porque ni siquiera Carl Levitt pudo obtenerla de primera mano, ¿no? Pero yo creo
que hay
algunos términos, algunos problemas esenciales que, bueno, también los comparte, claro, el último Schelling. Entonces es posible que vengan de Schelling, pero yo creo que Heidegger era consciente de la importancia de Rosenzweig, fue de los pocos lectores reales de Rosenzweig y su distanciamiento de él es muy significativo. Es verdad también que Rosenzweig, cuando vio lo que había sido el debate de Davos con Cassirer, entre Heidegger y Cassirer, pues se puso radicalmente del lado de Heidegger y consideró que era uno de los aliados fundamentales del trabajo que había que hacer, el nuevo pensamiento, como él decía, en la superación del neocantismo, básicamente. Pero, por una parte hay eso. Por otra, yo creo que, ciertamente, también mi pequeña relación personal con Heidegger se parece un poco a la de Levinas, porque la fascinación de Heidegger ha sido muy evidente en mí mismo durante mucho tiempo, pero a la vez es como ese caso sorprendente en el que uno después se ve en la necesidad de criticar a Heidegger, justamente porque yo veo en él algunas connivencias reales entre su pensamiento y sus posiciones políticas. Yo no creo que eso se pueda desvincular. Y claro, de la fascinación se pasa, casi sin saber bien cómo, a la necesidad de la crítica, una necesidad existencial y personal, que luego piensas que también tiene un reflejo social y político muy importante, que el alejamiento de la posición de Heidegger es también algo de lo que pertenece al horizonte de si todavía es hoy posible una utopía o si verdaderamente el tiempo de tales cosas pasó y bien muerto está. Entonces es un poco de este orden la cuestión. Por una parte es verdad que he ido descubriendo que todo lo que me había seducido en Heidegger pertenece a otros que no son Heidegger y que está en Heidegger, digamos, un tanto trivializado, un poco apisonado, de modo que pueda pertenecer a un orden de cosas al que originalmente no pertenecen los fragmentos que están ahí asimilados. Es decir, lo más apasionante de Heidegger, si no está en Nietzsche, está en Kierkegaard, y si no está en Pascal, y si no está en San Agustín, cuando no está en Husserl. Y ya al final dice uno, bueno, pero ¿qué es lo absolutamente nuevo que ha producido Heidegger? Ni siquiera el caso de la diferencia ontológica, porque hasta para ese caso, pues Tomás o Scotto lo preceden claramente. Y entonces ni siquiera la discusión de la diferencia ontológica ha sido establecida por Heidegger en términos, digamos, absolutamente legales y limpios respecto, por ejemplo, de la tradición escotista. Eso es un punto de vista técnico que no es tan importante. Pero, en cambio, lo que a mí me produce una profunda reacción negativa son algunas de las aseveraciones centrales de Ser y Tiempo, sobre todo me refiero a Ser y Tiempo, tales como las siguientes. La que más me llama la atención, que creo que además es un tema que debería ser estudiado mucho más despacio en alguna buena tesis doctoral que penetre a fondo en esto, es la descripción del Gewissen, de la conciencia moral, como voz que es solo voz del silencio, ¿no? Es un querer tener conciencia donde únicamente se escucha la voz silenciosa del sí mismo llamado a sí mismo, en ausencia de toda alteridad auténtica. Cosa que va de la mano de la otra afirmación que yo a veces, cuando, no en un terreno tan público como este, no me atrevería a repetir las palabras que a veces en los seminarios sí utilizamos, pero en fin, digo, bueno, una de las expresiones más auténticamente terribles que se hayan escrito nunca, el párrafo 38 de Ser y Tiempo, afirma que en el momento en que se desciende realmente, gracias al acontecimiento imprevisto, imprevisible de la angustia, al verdadero nivel en que se penetra por fin en la autenticidad de la existencia y hasta en la elaboración de la auténtica ontología, en ese instante carece de sentido no solo el mundo, sino también la apelación a nadie. Esa me parece una expresión de una violencia extrema, una expresión de una soledad radical que ya no corresponde al modelo que de una manera mucho más suave en España pues Ortega y el propio García Morente utilizaron, sino a algo mucho más duro. En el caso de esa soledad última, de esa insignificatividad de toda apelación a otro, naturalmente lo que ocurre a continuación, bajo la forma de voz de la conciencia moral, de reclamación de la generación, de tarea histórica, son cosas que a mí me parecen fácilmente vinculables con posiciones políticas, digamos, de cualquier orden que sean. Pero si resulta que la generación lo que pide es justo lo que pidió la generación del 33, entonces no hay una defensa respecto de eso. Es decir, no hay ningún instrumento de crítica radical de la historia. Hay un sometimiento fundamental a la historia como marcha misma del destino del ser. Y eso yo creo que, en fin, de ninguna manera corresponde a datos fundamentales de la experiencia humana, no ya a la experiencia ética básica, sino a otras experiencias absolutamente decisivas de las cuales no se hace mención en Ser y Tiempo escandalosamente. Pongamos, por ejemplo, el problema del amor, término que ni siquiera se utiliza en el libro, creo que ni una sola vez. Claro, me parece que esos son problemas máximos que requieren una crítica muy seria, mucho más dura que la que se está practicando con Heidegger.
Bueno, pues aquí dejamos el primer programa, si el vituperio ha quedado claro, no era una frase dicha sin más, y agradecemos a Miguel García Baró su presencia y le convocamos con un buen café a otra mañana de viernes para seguir comentando este libro del dolor, La verdad y el bien, publicado por Miguel García Baró en Ediciones Sígueme. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.